era mi estado natural. Mi mundo era una fantasía y me daba vueltas sin parar. Yo que no creía en la alegría, hoy me río de felicidad, porque al fin llegaste a mi vida, ofreciéndome la eternidad. Así es la fuerza de la fe, transforma todo alrededor. Abre tus brazos, siéntele como palpita en tu interior. Así es la fuerza de la fe, camina firme y sin temor. Abre tus ojos, mírame, siente la fuerza del amor.
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí con un nuevo programa de Sin Libretos. La muerte. Toco este tema porque la semana pasada tuve un almuerzo con una persona y el señor puso, ¿no?, el tema en la conversación. Pero cuando se habla de la muerte, cuando se la menciona, hay por lo menos una actitud de sospecha en las personas, ¿no? No nos entra muy bien el tema. Es un poco repulsivo, desagradable tal vez. Pero sin embargo, la muerte es la que nos franquea, es la puerta que nos conduce a la vida. Recuerdo de que harán unos 18, 20 años tal vez, que leí un libro sobre Carlo Carreto que se llamaba He buscado y he encontrado. En este libro él hablaba precisamente de la muerte y Carlo Carreto hacía toda una explicación y decía que él había estado buscando, decía, ¿no? Dios todo lo hizo bien, basta con que veamos el universo, el cosmos, cómo funciona todo con una precisión milimétrica exacta, ¿no? Toda la belleza que hay inclusive, ¿no? Y todo el sentido de la vida y el dar la vida en procura de un bien superior. Como cada cosa, cada plantita, cada ser humano, cada criatura, cada animalito tiene una razón de ser, no es capricho. El por qué unas piedras son de un tipo, otras son de otras, el flujo y el reflujo del mar, la variedad de las especies, la variedad, todo tiene una razón de ser. Nada es capricho, no es una cuestión caprichosa ni artística de querer hacer algo. No. Cada cosa está hecha por Dios. ¿Y al servicio de quién? Al servicio del hombre, porque Dios hizo la creación precisamente para el hombre, hizo al final al hombre y después descansó y dejó toda la tierra, toda la creación entera, no solamente la tierra, sino todos los planetas, el cosmos, a disposición del hombre para que el hombre pueda disfrutar de él. Sin embargo, esto de la muerte, por el hecho creo que nos aferramos demasiado a las cosas o a las personas, a los afectos, a los sentimientos y al valor de las cosas, a la nostalgia, hacen de que nos cueste trabajo el desapego. Cuando hay un velorio y se llora, no se llora por el difunto, no, porque el difunto, si somos personas de fe, sabemos que lo que va a pasar es que va a entrar a la vida y que todo esto, pues, todo este tiempo por el que pasó en este paso terrenal no fue más que una preparación para la vida. Pero sin embargo nosotros mismos los proclamamos, todos nos queremos ir al cielo, ¿no? Pero para irnos al cielo tenemos que morir, pero nadie se quiere morir. Entonces, ¿cómo es esto? Todo el mundo quiere una religión, quiere un camino en el que no haya cruz. Nos asusta, nos aterra el dolor. Y el dolor en el caso de la muerte, en la partida de un ser querido, estriba únicamente en el hecho de que me va a hacer falta. de que me va a hacer falta, de que ya no lo voy a tener, de que ya no va a significar para mí, ¿no? O el consuelo, o la compañía, o lo que fuera, o por último, solamente el saber que está ahí, que en algún momento lo puedo llamar y recurrir a él, ¿no? Y entonces con él, un poco como, es como revisar un álbum fotográfico de fotos muy antiguas y todo esto, en el cual hay imágenes que con solo verlas nos crean cierta nostalgia y cierta sensación de bienestar en el corazón, porque recordamos tiempos lindos, tiempos hermosos, que es siempre lo que buscamos. Aunque hay que entender la vida no solamente pues como una situación como un tiempo en el cual todo nos tiene que ir bien y que todo es placer y que todo es gozo, no, porque el gozo por sí solo no significaría nada si no hubiera la otra parte, la parte del dolor, del sufrimiento, de la pena, de la tristeza. O sea que una cosa es complementaria con la otra. Es muy sabio Jesús, indudablemente. Bueno, pues es Dios, pues. Cuando habla, ¿no?, de que nosotros debemos pasar por esta tierra y vivir como si no viviéramos, ¿no?, y gozar como si no se tratara de eso. Pasar por la vida sin tener grandes emociones. ¿Por qué? Porque digamos que la vida es un círculo. Y entonces todo deviene naturalmente, las estaciones, así como el día, ¿no? El día tiene sus amaneceres, sus medios días, sus atardeceres y sus noches. También el año tiene sus tiempos, sus etapas, ¿no? Desde la primavera, del verano, del otoño, del invierno. Todo esto es necesario que sea. Es necesario, ¿por qué? Porque nos hace apreciar más. Cuando estamos en el invierno, uy, que estamos, ¿no?, tenemos la motivación de que ya se acercará el verano y podremos disfrutar de la playa. Y cuando estamos en el verano, inclusive, ¿no?, ya demasiado calor, demasiado, nos saturamos de esto y qué bueno que venga el invierno, ¿no?, un tiempito más tranquilo, un tiempito más de recogerse, de quedarse en casa, de no salir mucho, de abrigarse, ¿no?, de encender leña, lo cual es muy romántico. Bueno, donde hay leña, donde hay fogones, pero sin embargo todo tiene un devenir, pero esto funciona en círculo y sabe de cosas y no tenemos que hacer nada para que esto suceda, porque amanece sin que nosotros hayamos hecho ningún esfuerzo, sin que hayamos tenido que trabajar durante la noche para producir el día, ¿no? Y anochece sin que nosotros durante el día hayamos tenido que esforzarnos por colocar las estrellas y la luna ahí arriba para que nos iluminen. No. Las cosas se dan de forma natural. Igualmente sucede con las estaciones, igualmente sucede con todo en la vida. Hay momentos de sembrar, hay momentos de esperar, hay momentos de cosechar y hay momentos de disfrutar. Pero de disfrutar digo en el sentido de aprovechar únicamente el fruto de la siembra. Porque en realidad nosotros debemos aprender a disfrutar todo, disfrutar del invierno, disfrutar del otoño, de la primavera y del verano. Lo que pasa es que, ¿por qué no disfrutamos, ¿no?, de estas situaciones, inclusive de las situaciones que se dan en la vida, de pena, de tristeza, de alegría, de júbilo, de gozo y también de dolor? ¿No? Porque la vida viene con todo. La vida conviene. ¿Por qué? Porque nos resistimos. Hay una frasecita que no sé de dónde, no sé si fue creación mía o fue que la leí en algún lado, porque a veces no sé, total, así haya sido creación mía, no es creación mía, porque si me vino la frasecita, de dónde me vino, quién fue el que me la envió, ¿no? ¿Cómo fue que nos vino esa idea o ese pensamiento a la cabeza? Entonces, ¿cómo podemos decir que es nuestro? Nuestro simplemente porque fuimos el depósito que lo recibió, pero en realidad es de quién, del que lo fomentó, del que lo creó. Y entonces esta frasecita decía, no, colabora con lo inevitable. A veces nos encontramos en situaciones en las cuales de repente hay algo que nos desagrada, o en nuestra relación empresarial o de trabajo o familiar o inclusive de esposos, de pareja, ¿no?, en las cuales nos resulta, tenemos alguna situación que casi siempre, y los conflictos entre una persona nacen simplemente porque son personas que piensan de una manera distinta y uno quiere que la otra persona piense como uno y uno quiere, ¿no?, que la otra persona y se da la reciprocidad en ese caso, ¿no? Y esa es la intolerancia del ser humano, que considera de que la otra persona, de que nosotros somos los dueños de la verdad, sin que lo pensemos siquiera, ¿no?, sino que la forma como nosotros caminamos o la forma como nosotros vemos la vida es la correcta. Pero no es así, ¿no? La verdadera unión no se da en el hecho de que tú no vas a sacrificar, te vas a mutilar de algo que, ¿por qué? Te vas a mutilar de algo que es tu afición, tu algo que te produce gozo, o el deporte, o las artes, o el cine, o lo que fuera, ¿no? Y tu pareja algo que podría ser el salir con sus amigas, en fin, no hay que sacrificar nada. No hay que sacrificar nada. De lo que se trata acá simplemente es de aceptar que la otra persona es otra persona y que uno es otra persona. Y que cada uno tiene sus inclinaciones, sus gustos, sus aficiones. Y que cada uno debe... La verdadera unidad se da no en el hecho de la unicidad, de la uniformidad, de que todos sean una... Porque si no, entonces dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, si yo quiero, si yo soy ojo y yo pretendo que el otro, que es nariz, lo vea como yo, no puedo. Pues no puedo lograr que el otro lo vea porque él es nariz, tiene otra función que a la vez yo no puedo cumplir. Entonces, ¿cómo es que se da realmente el hecho, ¿no?, de que todo funcione y que todo sea armonía y que tengamos un cuerpo, ¿no?, que va siendo el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que uno será parte del ojo, otro del riñón, otro del hígado, otro del dedo? Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero si el que es ojo pretende de que todos lo vean como ojo, entonces sería el ojo de Cristo o la nariz de Cristo en caso de que el otro fuera nariz, o del oído de Cristo en caso de que el otro fuera oído. Y entonces nos privaríamos, ¿no? Si fuera solamente ojo, vemos algo, pero no disfrutaríamos del canto de los pájaros, de la voz de un ser querido, de las hermosas melodías musicales, ¿no? Y entonces si fuera solamente oído, bueno, no disfrutaría de un paisaje hermoso, de ver, ¿no?, un rostro de una persona a la que uno quiere. Entonces, cada cosa tiene, pero solamente sirve al cuerpo en la función de que cada uno sea lo que cada uno es. Y vivimos en un mundo que nos quiere hacer uniformes, desde mandarnos al colegio, todos vamos con uniformes y queremos, nos tratan a todos como si fuéramos una sola cosa. Recuerdo que una vez me llamaron del colegio de mi hija, un encanto de niña, ¿no? Y me llamaron del colegio de mi hija cuando ella estaba chiquita, tendría 7 años. Y entonces me dijeron de que mi hija era una rebelde, que no quería hacer lo que el profesor no le mandaba. Y los juegos que hacían, ¿no? Era el profesor que se quejaba, el profesor de educación física y esto. Entonces, a mí me llamó la atención, ¿no? Porque yo dije, bueno, pero está bien, pues. No todos nacieron para el deporte, no todos nacieron para atletas, ¿no? Hay personas que nacieron para la poesía, otras que nacieron para la música, otros que nacieron para la pintura, ¿por qué? Y entonces, pero lo curioso es esto, que yo escuché simplemente lo que le dijeron y les respondí simplemente que lo que me habían dicho me había llenado de tranquilidad y de orgullo, porque mi hija era normal. Porque mi hija era ella misma. ¿No? ¿Por qué? Porque el profesor se quejaba de que cuando hacían juegos ahí, que esto, que el otro, que los hacían para interactuar y para entrar, eran juegos violentos, de choques, de agresión, ¿no? De esto, del otro, de que corre para aquí, gana el sitio a la otra, ¿no? Y que la otra se caiga, se siente y ya no tenga la silla y se caiga al suelo, cosas así por el estilo. Pero a mi hija no le gustaba eso. No le gustaba eso, no le gusta que la estén tocando ni empujando. No, y entonces, ¿qué tiene de anormal una cosa así? ¿Dónde ven lo malo? Me llamó la atención. Entonces, cuando llego yo a hablar con mi hija, le digo, hola, hijita, le digo, ¿qué tal el colegio? Bien, papi, me dice, me gusta mucho. Y pero hay algo que no te guste. Bueno, hay unas cositas, dice, porque a mí no me gusta, el profesor quiere que nos empujemos, unos juegos que son muy bruscos, y a mí no me gusta que me estén empujando, ni yo tampoco empujar a nadie. Y entonces, el maestro viene y me resona, me dice que tengo que hacer, y entonces yo lo miro, entonces le digo que no me gusta, entonces me dice, no, que tú tienes que hacer también, que si no te pongo mala nota, y que esto, que lo... Entonces ella, por más que el otro la quiere forzar, no acepta, y se queda tranquila. Y me dice, papito, me dice, el profesor cree que porque todos los niños tenemos dos ojitos, dos narices, una naricita, dos orejitas, dos piernas y dos manos, somos iguales. Pero él no se da cuenta de que los arbolitos, hay unos arbolitos que tienen tronco grueso, otros tienen tronco delgado, unos dan plata, nosotros dan naranjas, otros dan chirimoya, cada uno da lo que da. Y él cree que porque todos nos vestimos iguales, somos iguales. Y es decir, una explicación de una niña de 7 años, 8 años, una explicación que me dejó que hasta ahora me sirve, por supuesto, porque me hizo entenderlo de una manera tan clara todo. Y es por eso que el Señor dice, pues, de que los niños y los que se hacen como Él nos será el reino de los cielos. ¿Por qué me fui para acá? Bueno, no sé. Vuelvo a la muerte. Resulta de que Carreto no hablaba de la perfección del mundo, que Dios realmente fue extraordinario en la creación. Pero explicó que cada cosa tiene su tiempo, que cada cosa tiene su momento. Sin embargo, nosotros nos aferramos a una forma de pensar, nos aferramos a un sentimiento, a una persona sin la cual creemos que nuestra vida no va a ser la misma, porque cuando llamemos por teléfono, tal vez una vez cada 3 años, no me va a contestar el teléfono, porque también nos rasgamos mucho, nos esperamos, a la hora que una persona se murió se da cuenta de que esta persona, lo importante que era en nuestra vida. Pero sin embargo han pasado años y sin embargo nunca se le ocurrió pensar de que esta persona podía estar enfermo, que necesitara simplemente de un gesto de cariño, de una persona con la cual conversar, a la cual escuchar, que le pueda prestar el oído para escuchar sus cosas, que se preocupe por ella, sentirse viva, que es alguien para alguien. Sin embargo, llega el momento de la muerte y ahí sí, pues todo el mundo sale, ay sí, que esto, que el otro, unos recuerdos, ¿no? Cada uno empieza a buscar un recuerdo, una razón por la cual tener nostalgia y por la cual no sufrir en ese momento. Es como si buscáramos algo porque nos sentimos avergonzados y que tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque un velorio se sufre, se llora, se pone cara de situación, todos se visten de negro, no, ay, los ojos hacia abajo, con no, las orejas, todos decaídos, como si fuéramos un hash puppies, un perrito de esos que tuvo con sus ojitos, con su cara triste. Pensamos, es decir, adoptamos simplemente la actitud de una persona en un velorio. ¿Por qué? Porque estamos programados. Pero sin embargo, en realidad, ¿qué es? ¿En qué ayuda todo eso? Esa nostalgia, esa pena, esa tristeza, ese desgarro que... ¡Ay, no, ay, tan linda que era, cómo me servía, cómo me acompañaba! ¿De qué nos sirve eso? Eso primero que no es cristiano. Para las personas que creemos en Cristo, esto debería ser una razón de alegría de una persona que llegó al final de sus tiempos, ¿no? Y que ahora va a entrar en la vida, va al encuentro de Jesús, ahí se va a encontrar con sus seres queridos de antes, si es que están en la gracia de Dios, si es que alguien se acordó de orar por ellos. Entonces, yo cuando llego a un velorio porque voy por una cuestión social, no más que nada, pero tampoco forzado, sino voy pero no participo de eso porque no me nace. Y más bien se me ocurre hacer una oración de resurrección, ¿no? Y de fe. Y de alegrar a las personas en el sentido, ¿por qué? Porque eso es lo que va a ayudar. Eso, la pena, la nostalgia, la tristeza, solo es lastre que le estamos cargando a aquella persona a la que decimos que queremos para su viaje a la eternidad. Las penas, una canción de Nino Bravo maravillosa que decía, al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Esa que la voy a poner ahora de entrada y de final de... No, de este programa, ¿por qué? Porque es un canto a la muerte, porque el canto a la muerte es un canto a la vida. Carreto, ¿no? Él decía en su libro He buscado y he encontrado que estaba buscando dónde estaba, ¿no? Aquel regalo que nos decía Dios de la alegría, de la felicidad, de la paz, de un reino de amor y de unidad y de armonía. Y entonces no lo encontraba, pero decía, pero no puede ser que Dios haya fracasado en lo que es su máxima creación. Todo lo hizo bien. ¿Cómo fracasa en el ser humano, en el hombre? ¿Dónde está la muerte para que todo llegue a un final y todo se convierta en cenizas, en comida de los gusanos? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántos llegan? La gran mayoría llega a ese momento final de su vida sin haber experimentado la vida. Entonces, ¿dónde está? Él había hecho estudios a través de personas que gozaban de una salud perfecta, deportistas, ¿no? Y encontraron que en eso no estaba la vida. Se encontraron con personas, ¿no?, que tenían mucho dinero, heredaron, o tampoco de empresarios exitosos que habían logrado, tampoco de artistas que habían logrado llenar estadio, tampoco estaba ahí, ¿no? Entonces encontraba, yo mismo conversaba con mi hijo, tuve un almuerzo maravilloso con mi hijo Diego, ¿no? Este martes, que me invitó a almorzar, un almuerzo hermosísimo, 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 realmente. Hablamos de Dios, hablamos de las circunstancias, hablamos también de la, de algunas situaciones que nos han mantenido un poquito distantes durante desde la época de Navidad aproximadamente, y las comprendimos, y fue hermoso, ¿no? Porque los dos sentimos lo mismo, ¿no? Y habíamos pensado lo mismo. Hablábamos también, él me decía, él, por razón de su familia, se acercó a un campo católico, a un campo evangélico. ¿Por qué? Porque la esposa estaba con su hermana, iban a una iglesia evangélica, y entonces, por mantener al hermano, quería ir, y mejor dicho, al campo católico, la esposa, y por acompañar a la esposa, fueron a ese campo evangélico, y bueno, ahí por lo menos él explicaban, estudiaban la palabra y todo esto, pero después se fue dando cuenta de que el estudio de la palabra no es lo suficiente, porque hay personas que han estudiado la palabra, que la conocen al revés y al derecho, que la proclaman y que te señalan cuál es el capítulo y cuál es el versículo exacto, y que no fallan, ¿no? Y que sin embargo, cuando salen a la calle se comportan totalmente diferente a lo que, ¿no? Aquello de lo que hablaron. Aquello de lo que ellos están conscientes, aquello de lo que conocen perfectamente. Y ahí viene el asunto, pues no se trata, ¿no? No es cuestión de simplemente de un ejercicio memorístico. No es cuestión de saberlo, no es cuestión de estudio. ¿Quién puede estudiar? Dios mío, ¿quién puede estudiar a Dios? Recuerden la escena del niño que está al lado de la playa tratando de meter el mar en el hoyito que había hecho con su lampita ahí al costado de la playa, y pasa San Agustín. Niño, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de poner el mar en mi hoyito. Pero ¿cómo se te ocurre? Mira la inmensidad del mar y mira el hoyito. ¿Y tú cómo quieres meter a Dios en tu cabecita? Le dice, ¿no? Son cosas así. ¿Cómo? Dios no puede ser entendido por la razón. La razón no es más que una micro parte, ¿no?, de nuestro ser, ¿no? ¿Qué cosa tiene la razón? ¿Qué cosa es lo que sabe la razón, aún con todos los desarrollos tecnológicos de teléfono? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso frente al conocimiento del cómo son, ¿no?, del cómo es la naturaleza, de cómo es la otra persona, la que tenemos al frente, a la que la tenemos cosificada, y que la tenemos cosificada de una manera como nosotros la hemos, ¿no?, la hemos conocido o entendido desde nuestra visión de lo que es la vida y las personas? Pero no conocemos realmente, ¿no?, a nuestro prójimo, a la persona más cercana. Es decir, no nos conocemos a nosotros mismos, menos vamos a conocer al vecino, ¿no? Pero sin embargo, a veces nos creemos expertos en eso y hasta damos definiciones, ¿no? Yo mismo soy, es algo que gracias a Dios me di cuenta de, y el Señor me está corrigiendo, ¿no? De a poco vamos, pero cada vez cuando he hecho algo de ese, en ese sentido, inmediatamente tomo conciencia de lo que he hecho y vengo, Señor, pero ya está la cosa, ya está encendida la luz ahí, ya sabemos, ¿no?, que eso no es. Entonces pasa, ¿no?, el hecho de que, ay, toda la nostalgia, pongo en ti mi confianza, mi cariño, mi emoción, significas muchísimo para mí. Lo que tenemos que hacer es hacer, y después cuando llegue el momento de la partida, gran sufrimiento, gran dolor, tres días. Y algunas personas que se quedan con eso porque es gratificante, ¿por qué? Porque quieren seguir llorando, porque quieren seguir algo de que, teniendo algo de qué lamentarse. Veamos esto, volvemos a lo de aquello del círculo perfecto, de cómo todo tiene su armonía. Y cómo el Señor dice ¿no?, que no nos produzcamos grandes emociones por los éxitos, ni tampoco grandes padecimientos por las tristezas. ¿Por qué? Porque entonces el círculo se convierte en un elipse. A veces queremos extender nuestro momento de gozo, nuestro momento de éxito, y lo extendemos largamente para disfrutarlo, y quisiéramos que no se acabe ese día, ¿no?, para seguirlo disfrutando. Entonces se ha producido una gran elipse, ¿no? Pero cuidado, que por ahí por donde, por el mismo camino que recorre la alegría, que recorre la sensación de éxito, viene después la pena y la sensación de fracaso. Es el mismo camino. No hay otra. La vida es así. La vida está hecha de esta manera. No la podemos cambiar. Tenemos que colaborar con lo inevitable. Tenemos que colaborar. ¡Ay, que no soporto a esta mujer en mi casa! ¿Cómo puede ser posible que me haya casado con ella? Y que esto y que el otro. Y entonces sentimos ahí. Y si cada día seguimos, ¿no?, diciendo de que no, de que ah, el error de mi vida, pero no me puedo divorciar porque, carijo, porque estoy casado, ¿no?, por la iglesia y porque es el sacramento y yo no puedo romper el sacramento. Pero entonces cada vez que hablamos en esos términos, nosotros es como un clavo que está ahí, le estamos metiendo martillazos sobre la cabeza del clavo y lo estamos hundiendo más. Y estamos haciendo de que esa idea equivocada, de que esa simplemente, ¿por qué? Porque no se adapta a lo que yo soy. Porque ella piensa de una manera y yo pienso de otra manera. ¡Qué bueno que así sea! No, porque ella quiere ir a una iglesia y yo quiero ir a otra. ¡Qué bueno que así sea! Es que hay que dejarla. Dios está en la libertad. No, mi hijo Dieguito, no, del que les acabo de contar, él se fue, como les digo, a una iglesia evangélica. Sin embargo, vuelve y me dice, papá, me dice, ¿sabes qué cosa es? Que ahí ve la contradicción en ese sentido. Pero como yo le digo, ¿no? Eso va a pasar en todas las iglesias en las que vayas. ¿Por qué? Porque está formada por seres humanos. Y las iglesias no son lugares para hacer cambiar a las personas a nuestra manera de ser, sino son para cambiar nosotros en el sentido de dejarnos, mejor dicho, transformar por Dios. ¿Para qué? Para que nos dé una visión nueva, distinta de las cosas, sin condicionamientos, sin prejuicios, no sin ideas preformadas. Porque nosotros no vemos a las otras personas como son, las vemos a partir de la idea que nos hemos hecho de lo que ellas son en base al programa que nosotros tenemos, ¿no? A la experiencia de vida que nosotros tenemos con respecto a personas de esta manera. Las cosificamos, les damos una forma, les damos una denominación y ya las tenemos inclusive hasta catalogadas y archivadas en el lugar respectivo, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo creo, ay, me fui de la muerte. Debe ser que sea, porque ¿sabe qué cosa? Vuelvo a lo de la muerte porque es importante. Hay algo que al final Carlo Carreto descubre. Dice, busqué en todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos del placer, en los ámbitos del éxito, en los ámbitos de la familia, de la nostalgia, del sentimiento, ¿no? Busqué en todos esos lugares y no encontré realmente, ¿no? Lo que puede ser la perfección de la obra de Dios. Pero se fue dando cuenta, dice, que la verdadera perfección de la obra de Dios no está en un mundo uniforme, ¿no? Sino en que no está en el hecho de que todas las personas se tengan que uniformar, que tengan que ser iguales, sino en el hecho de la unicidad. Que cuando tú seas aquella persona que creada por Dios para un fin y para una razón, fuiste creada pues para ser el perno, ¿no? De la parte de los inyectores del carro. Entonces limítate a ser el perno de los inyectores del carro, pero primero tienes que saber para qué fuiste creada. ¿Por qué? Porque hay muchísimos supuestos por los que tú crees que has sido creado, por lo que te manejaron tus padres, tus familias, tus generaciones y todo esto, que creen que fuiste creado para eso. Y no, solamente muriendo aquello que no eres es que vas a encontrar la realidad de aquello para lo que fuiste creado, de aquello que eres, de aquel quien eres. Y entonces se reduce a esto, se reduce a que cada uno acepte, ¿no? Porque nosotros queremos ser, todos queremos ser jefes, todos queremos ser jefes. Y entonces, si queremos todos ser jefes, ¿no? ¿Cómo es esto de los súbditos? Encuentro también escuelas ahí de la palabra en la misma iglesia, ¿no? Nuestra, pero encuentro cómo hay mi hijo, otro hijo que tengo que también está en el campo evangélico, ¿no? Y entonces y él me habla de escuela de líderes, de formación de líderes, y entonces el que quiera ser primero, hágase el último. Eso es lo único que sé que dijo Jesús al respecto. El que quiera ser primero, sea servidor de todos. Acá buscamos que ser líderes. ¿Líderes de quién? ¿Líderes para qué? Para llegar, para tener una posición, para ser un pastor. Y eso te da derecho a tener a un grupo de personas que tienen que diezmar, y ese diezmo es el que te sostiene, y después terminan peleándose entre pastores porque me estás quitando a este que es el mío, y cosas así, celos y cosas que me enteré también por otro lado, por otra iglesia, de la de mi hermano Martín, de quien ustedes ya conocen. Pero mi hermano en Cristo. Y entonces Carreto, después de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, no encontraba aquello que pueda significar realmente una razón para vivir, una razón para sentirse feliz en esta vida. Y cuando de repente se encontró con personas que estaban más cerca de la muerte que de la vida. Y en una meditación el Señor le concedió experimentar la muerte, su muerte. Yo también he tenido una experiencia así, ¿no? Se las conté a ustedes con respecto a lo que creo que un día hice un programa de que estuve en mi velorio. Si no, Si no es así, y para saber que hay alguien ahí, díganme pues si esto lo dije o no lo dije. Entonces, si no lo dije, entonces se los cuento. Pero bueno, volviendo. Entonces, y encuentra que el verdadero regalo de Dios, que el verdadero, que la verdadera vida, que la verdadera razón, ¿no? De este paso terrenal era prepararnos para entrar en la vida, y que la muerte era el gran regalo que Dios nos había dejado hecho. ¿Por qué? Porque nos conduce a la vida, porque nos conduce a Dios. Es decir, ¿puede haber algo más grande que eso? Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Que nos aferramos a este tiempo, nos aferramos a esta situación, a esta forma de amar, a estos sentimientos, que no es, que no son de Dios. Ahí, cuando va ahí uno va a volver. Pero es que eso no hay que esperar a morirse para vivirlo. ¿Por qué? Porque eso lo puede empezar a vivir uno, aquí mismo. Cuando uno haya realmente renunciado a todo, su plan de vida, su proyecto de vida, cuando uno haya dejado atrás padre, madre, hijo, que no es abandonar, sino es dejar ahí. ¿Por qué? Porque al camino, porque vamos camino a la fuente del amor, que es Dios. Solamente cuando se llegue a la fuente del amor, que es Dios, se podrá ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Y podremos ver a nuestros seres, los podremos querer de una manera distinta, querer con un verdadero amor, no con este amor de apego, de nostalgia, con este amor, con este sentimentalismo barato, con esta con este amor de dependencia, con este amor que no se puede dar, que no se da en libertad, sino que está condicionado por algo que yo recibo de la otra persona, así sea simplemente el sentirme bien con su compañía. No, pero cualquier cosita, por pequeña que sea, contamina lo que es el verdadero amor de Dios. Y ese amor lo estamos viviendo nosotros en Lurín, ¿no? Ya se me fue más de media hora y tampoco no los quiero cargar. Yo quería contarles la experiencia del almuerzo que tuve la semana pasada con un personaje que es uno de los personajes que ha sido considerado durante muchos años como uno de los hombres con más poder en el Perú, ¿no? Uno de los hombres que además siempre ha querido ser el mejor en todo, el número uno en todo, ¿no? E inclusive, ¿no? Hasta en el delito, ¿no? Hasta en maltratar a la gente que trabaja con él, quiero decir. Y es más, él dejó ¿no? Entre amigos comentaba de que él, el día que se muera, quería ser recordado como, ¿no?, el más malo que pasó por esta tierra. Y ese hombre ya está bien cerca de la muerte. Y yo conversé con él ese día y no sé. Ese almuerzo se los cuento mañana. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Me enseñaste a ver de hoy.
amor no tardará en llegar. Dejaré que fluyan las palabras, las que guardo solo para ti, y al compás de una dulce guitarra cantaré. De la fe transforma todo alrededor. Abre tus brazos, siéntele como palpita en tu interior. Así es la fuerza de la fe, camina firme y sin temor. Abre tus ojos, mírale, siente la fuerza.